las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos, ¿qué tal, cómo están? Hoy es jueves 24 de abril del 2014, es un gusto que esté con nosotros aquí en este espacio de Medieros en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes, en este momento Lilia Vélez y Ana Lidia Flores todavía no han llegado a la cabina para este programa porque están detenidas en una reunión que obedece a sus funciones dentro de la Universidad Iberoamericana, pero en un momento más nos alcanzarán aquí en el estudio. Mientras tanto le voy dando nuestros datos de contacto. En nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospue. El teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730. La extensión es la 14433. Le damos las gracias, como todos los días, a Aldo Castillo en el equipo de producción. Y el día de hoy tenemos en la operación a Vicky Morales, quien nos está haciendo el inmensísimo favor de operar este programa en la ausencia de Raimundo Mirón, a quien le mandamos un saludo muy grande. Bueno, la agenda mediática estuvo sobre todo al inicio de la semana muy fuertemente enfocada a la triste y sensible pérdida de Gabriel García Márquez, pero se ha ido reconformando sobre todo en torno a el tema de la iniciativa de legislación secundaria en la reforma de telecomunicaciones, sobre todo por el lado de las limitaciones, por así decirlo, por no decir violaciones, que hay en la propuesta hacia el uso de internet. Y dos actores de la polémica en torno a esta legislación secundaria, no específicamente por la cuestión de internet, sino más por una cuestión personal, han sido el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, y el senador del Partido Acción Nacional, Javier Lozano, básicamente porque están en dos polos completamente opuestos del espectro en relación a sus posturas personales sobre esta iniciativa. Ana Lidia Flores, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Claudia, mil disculpas. Muy bien, buenos días.
Entonces, bueno, ha sido una serie de dimes y diretes. Por un lado, hay que recordar que Manuel Bartlett, quien es todo un personaje, en los últimos años se ha puesto, digamos, en una agenda, digamos, como reivindicadora, redentora, o no sabría
cómo decirlo. Dice que ahora ya es bueno.
Dice que ahora ya es bueno, lo cual claramente implica un pasado no tan bueno, pero bueno, ha sido uno de los opositores de esta iniciativa, precisamente de la legislación secundaria. Y por el otro lado, Javier Lozano, senador panista de Puebla, que tiene una postura muy afín a la del gobierno federal y a la iniciativa propuesta, al punto que se decía que él era una de las posibles plumas detrás de la iniciativa.
Yo quiero decir que no podemos olvidar que Javier Lozano fue priista, de hecho compitió para ser diputado por el PRI y perdió, y que es el más priista de los panistas, y que Manuel Bartlett, que es priista porque no ha renunciado al PRI, ahora está en la bancada del PT. Entonces, bueno, a ver, esta es una cosa que creo que no podemos olvidar, y bueno, eso, siendo poblanos y con este pasado tan atrabancado, digo que no son los únicos, pero que nos ayuda como que a poner en su justa dimensión, porque son personajes, pues ni siquiera típicos, pero sí muy pintorescos en este pleitazo que se traen, ¿no?
Así es. Ya nos acompaña en el estudio Lilia Vélez. Hola, Lilia.
Hola, Clau, buenos días.
Sí. Bueno, pues esta semana precisamente los dimes y diretes entre Manuel Bartlett y Javier Lozano han aumentado, han escalado en la opinión pública y en la cobertura mediática, precisamente en torno al tema de la reforma de la ley, legislación secundaria de la reforma de telecomunicaciones. Si les parece, escuchemos primero lo que Manuel Bartlett dijo en la primera emisión de Noticias MBS esta semana, precisamente haciendo alusión a el senador Javier Lozano en materia de esta legislación. Lo escuchamos.
Precisamente Lozano está inmerso en un conflicto de intereses personales. Yo le planteé a la mesa directiva que tenía que hacerse una un llamado a Lozano para que se excusara, porque el señor tiene una serie de planteamientos en los últimos meses y años que lo colocan en una situación de conflicto de intereses que es contrario al que el Senado de la República está deseando. Yo presenté una serie de puntos, ¿verdad? Para empezar, la legislación, la ley, la constitución, la ley que nos rige exige que no haya conflicto de intereses, porque es un caso de responsabilidad de funcionarios y están comprendidos los legisladores. Lozano Alarcón, como funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha brindado apoyo a la empresa Televisa. Con esos apoyos, Lozano defendió la compra por parte de Telmex del 49% de las acciones de Cablevisión. Hoy en día, el senador Lozano opina lo contrario y exige que se cancele el título de concesión a Dish México y de Telmex por existir una opción de compra. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también como presidente de Cofetel, Lozano ha favorecido a su ex jefe en la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para que la empresa telefónica de capital español y de la que Gil Díaz es actual titular fuera beneficiada con diversas acciones. Lozano amenazó al presidente del Consejo de Administración de MBS de no otorgarle a esa empresa la banda 2.5 GHZ si recontrataba a la periodista. Lozano cumplió sus amenazas. Me pidieron de la presidencia de la mesa que yo lo expusiera en la tribuna, con lo cual se desentienden en ese evento de ayer de seguir la investigación que están obligados a hacer. Ayer Lozano contestó una sandez cuando yo sé, porque después de leerlo en la sesión del pleno, subí a la sesión de comisiones y ahí escuché todas estas acusaciones a Lozano de imponer violentamente, sin ninguna razón, cínicamente, un proyecto de dictamen que no hicieron las comisiones. Él dice que no se va. Está incurriendo en una grave responsabilidad que se le puede señalar. La mesa directiva debe proceder porque es su responsabilidad y hoy lo vamos a exigir.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues ahí está lo que Bartlett comentó en relación a el senador Javier Lozano, que tampoco le cuesta mucho trabajo tener que ser quien suba a la tribuna y comentar o hacer público esto. Si les parece, escuchamos la respuesta que Javier Lozano, la réplica sobre los dichos de Bartlett en el mismo espacio de MBC Noticias en la primera emisión, y después lo comentamos.
Muchísimas gracias por la oportunidad de ir al auditorio, y solamente para aclarar que esto es una vacilada lo que se está planteando, para variar, Manuel Bartlett, en mi contra. Él y otros lo que quisieran es verme fuera de la jugada. Él y otros quisieran que no estuviera participando en esta discusión. Pues, ¿por qué? Porque sí le entiendo al tema, porque tengo casi 20 años en esto y porque sé por dónde se tienen que hacer las adecuaciones a la legislación. Puedo asegurar que no hay conflicto de interés alguno, y más bien esto lo veo pues como un distractor, tácticas dilatorias por todos lados para no entrar al fondo de las discusiones.
¿Participaste en la redacción de la iniciativa de Peña Nieto de las leyes secundarias, sí o no?
No. No, y además hizo el ridículo la senadora Padilla, para variar, lo que le dije, a ver, sea tan amable de leer los tweets. Y se puso a leer los tweets de todas mis actividades y decía, estoy trabajando, le voy a dedicar el día de lleno a la legislación secundaria de telecomunicaciones.
¿Alguien dijo que lo redactaste tú solito?
No, eso por supuesto que no. No sería capaz técnicamente o materialmente hacer una cosa así yo solo. Esto es un trabajo, o sea, probé en comisiones unidas todo un programa, todo un calendario, y que incluyó los foros, que incluyó documentos, que incluyó discusiones internas al interior de los grupos parlamentarios y entre nosotros mismos, que incluyó obviamente pláticas con el Ejecutivo, bueno, con los representantes del Ejecutivo, porque está la iniciativa del presidente, y con base en eso el secretariado técnico, como en cualquier otro dictamen, Carmen, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, recopilan la información y se ponen a trabajar en un documento que, pues, entonces es el que se pone a disposición para discusión, no ninguna imposición de ninguna manera. Esto no es el dictamen como tal, es un anteproyecto de dictamen para que lo conozcan los demás.
¿Es cierto que quien fuera tu esposa, o sea, tu esposa, es directiva de Televisa?
No, es falso.
¿De Fundación Televisa?
Ojalá fuera, porque me saldría más barato la pensión. ¿Sí? Pero ella trabaja, ella, pues, ya, además, yo tengo casi 3 años pues ya fuera de mi casa, fuera de ese matrimonio, tú la conoces, ¿sí? Y bueno, yo le deseo lo mejor a ella en la vida, pero no es directiva de Fundación Televisa, ni mucho menos, ¿eh? Eso es absolutamente falso, y aunque lo fuera, no tengo yo ningún conflicto de interés en ese sentido, no me limita, no me impulsa a hacer absolutamente nada. Están inventando, también decían para ferrocarriles que me hiciera yo a un lado porque había trabajado en la SCT hace 15 años. Esto es absolutamente ridículo.
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, pues ahí están los dimes y diretes entre Manuel Bartlett y Javier Lozano. Y ay, me ha dado una tela para cortar impresionante. Comentarios.
Pues varias cosas. Una de ellas es que parece que se está quedando un poco solo en medio de la pugna, porque no tampoco hay que creer que el asunto es realmente porque están preocupados por el tema de las telecomunicaciones. Hay una pugna interna en el PAN en donde claramente hay dos bandos, el del grupo de Calderón, en el que está ahora, bueno, en el que está Javier Lozano, y el grupo de Gustavo Madero. Entonces, en medio de esa pugna, pues como que lo están dejando muy solo, y que bueno, digo yo, porque finalmente eso es importante, en esto que está ocurriendo. Él dice que compartió o que estuvo trabajando con la comisión, pero todos los demás senadores dicen: nosotros ni siquiera nos llamaste, tú hiciste todo solo. Y la otra, tomándolo, bueno, siempre como dicen del Twitter, hay que tomar siempre las cosas con calma, pero Purificación Carpintero, diputada del PRD, que fue la primera que dijo que su esposa, y hay que decir su esposa porque él dice: estamos separados, pero no nos hemos divorciado legalmente. Entonces, legalmente sigue siendo su esposa, aunque ya no viva con ella desde hace 3 años, dice. Puso el directorio, una foto del directorio Fundación Televisa, donde sí aparece el nombre de su esposa como gerente, y aparece una foto de ella, incluso Purificación la mete en un circulito con la camiseta de Televisa en algún evento en el que están ahí con niños, ¿no? Entonces, pues ahí sí está, me parece complicado para él, porque si legalmente es su esposa, la ley es muy clara: si hay un conflicto de interés, sí tendría que excusarse. Ahora, ya sabemos que la ley en este país sirve de muy poco, pero bueno, sí me parece que está en un problema si en efecto es miembro de la Fundación Televisa su esposa.
Pues sí, aquí entramos otra vez al jabonoso problema de lo público y lo privado, porque creo que todos los que hemos pasado por un proceso de divorcio sabemos que hasta que el divorcio no está ejecutado ante la ley, bueno, pues sigue uno eso, unido, casado con el personaje o personaja de referencia. Entonces creo que aquí ha sido muy eficiente la actividad de Purificación Carpintero, porque me parece, y fíjense nada más a qué personaje me estoy refiriendo, que bueno, pues uno puede rastrear, y no es nada difícil para la revista Quién y para la revista TV y Novelas y para lo que ustedes quieran, bueno, pues uno se va al directorio y ve los cargos. Así supimos lo de Alejandra Sota, que estaba ya en el consejo directivo de la revista Quién, cuando había entrado en este juego de denostaciones con Carmen Aristegui. En fin, me parece que la palabra del senador Javier Corral ha sido, pues, con pruebas muy básicas, pero que están ahí a la luz pública, pues, desmentido, y me parece que no es un personaje confiable, porque efectivamente en estos 20 años en los que él habla de ser un experto en la materia, también ha dado muchas muestras de decir una cosa, cuando en realidad los documentales apuntan hacia otro lado.
Así es. Bueno, y esto pues seguramente seguirá siendo un tema de agenda y seguirá siendo un motivo de discusión y de debate y de dichos y contradichos entre no solo Manuel Bartlett y Javier Lozano, está también Purificación Carpintero, está también Javier Corral, y básicamente todo gira en torno a esta cuestión sobre la reforma, la ley, la propuesta de ley secundaria de parte del Ejecutivo en la reforma de materia de telecomunicaciones, que vinculado con esto, el pasado 22 de abril, perdón.
Agüita
de coco. El pasado 22 de abril se llevó a cabo la segunda marcha, una segunda marcha a la que se convocó por la defensa de los derechos digitales en la Ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara. Ambas marchas fueron promovidas inicialmente vía las redes sociales para tomar las calles, precisamente porque uno de los muchos aspectos que tiene como problemáticos esta ley es las limitaciones que impone al uso de internet y una serie de elementos en donde la autoridad, sin estar definida, cualquiera que pueda hacer, puede en un momento dado cortar o suspender la señal de internet. Entonces, independientemente de los huecos que puede haber en materia de concesiones, los problemas que hay en materia de el uso, digamos, de medio comunitario o medio público o medio privado o medio... o medio, porque ni siquiera esto se está quedando tan claro, este aspecto de las redes y de las redes digitales, los servicios digitales, pues ha pegado muy duro y ha sido, yo siento, por donde ha habido más manifestaciones sociales en contra de esta iniciativa. No es el único aspecto que es criticable o cuestionable, pero sí es en donde se ha generado por el momento como la mayor resistencia de manera más amplia en términos sociales. Entonces, bueno, el pasado 22 de abril fue esta segunda marcha, en la cual pues hubo, para variar, detenciones, agresiones físicas, violaciones a derechos humanos, etc. Entonces, si les parece, escuchamos el testimonio de Carlos Brito, quien es estudiante del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, en la marcha del pasado 22 de abril. Este es el testimonio que él da con o comparte con Aristegui en el espacio de CNN de Aristegui.
Bueno, esta manifestación se convocó como hace mucho tiempo no se convocaba, y justamente lo que se salió por el miedo que está enviado a la sociedad, el miedo que se ha sembrado a la sociedad, sobre todo a la gente, muy, muy cultivada en lo político, para poder participar de manera espontánea, sin que sea un partido político, una figura, un líder o un sindicato, se convocó en redes sociales, y como una manera de seguimiento a otras manifestaciones. El 10 de abril fue convocada a través de organismos de derechos humanos también. Partimos de Ángel, aproximadamente 1.500 personas. Llegamos hasta el Senado. En el Senado estuve mira la marcha, o sea, una hora probablemente, y se decidió continuar hasta aquí, hasta Televisa, donde nos recibieron bloqueando Chapultepec, una barra de granaderos, ¿no? Que sin ningún tipo de fundamento legal, hablando de violaciones de libertad de expresión, pues decidieron bloquear la manifestación por tapa, y bueno, los ánimos subieron y hubo enfrentamientos que resultaron en detenidos, lesionados, manifestantes que hoy hasta el momento están desaparecidos. El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública no nos ha dado la lista de los lesionados.
Medieros, por Radio Ibero.
Horrible. Ha estado esta situación generalmente de terror.
Sí, a mí me parece que, digo, hay muchos temas y de pronto es muy complicado seguir todos los temas que están ahí involucrados, por supuesto el asunto del internet, de las telecomunicaciones y demás, pero otra vez en la marcha, yo casi toda la marcha la seguí vía internet, iba muy bien, muy tranquilo, mucha gente otra vez que me dio gusto, a pesar de que era en martes, ¿no? La gente cantando, había familias, había viejitos, ¿no? Gente, como de todo tipo, ¿no? Creo que sí es un tema que ha tocado. A diferencia de cuando hablamos de telecomunicaciones en términos muy generales, de otras cosas que de pronto se vuelven muy técnicas, que no generan este interés, en este tema sí. Pero, pues otra vez, casi al final, ya cuando se habían ido a Televisa, porque ni siquiera fue en el Senado, otra vez hubo enfrentamientos, otra vez se llevaron chavos, y hoy hay unas fotos en el sitio de Aristegui, impresionantes, que manda un vecino de la colonia Doctores, que ahí parece que dejaron algunos de los chavos, los policías, muy golpeados, y el otro asunto, había visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del DF acompañando la marcha, y a ellos también los golpearon y se los llevaron. Evidentemente, desde la medianoche hubo un comunicado ahí de la comisión, pero otra vez, y lo decía Darío Ramírez, pues el DF se ha vuelto muy peligroso para este tipo de manifestaciones, cuando era uno de los lugares pues donde más se respetaban estos derechos, ¿no?
Yo vi en Perspectivas México, que es el noticiario que sigue al espacio de, pues más bien de opinión, de entrevistas opinativas de Carmen Aristegui, parte de esta información. Entonces sí me tocó ver cuando el actor Daniel Alcázar se puso a intercambiar en un debate muy muy fuerte con los anarquistas, que eran estos chicos que estaban queriendo quitar las vallas en torno al Senado. Bueno, pues fue un diálogo de sordos porque los otros siguieron jaloneándose y él pues de plano se dio la media vuelta y se fue, pero les decía, tenemos que ser inteligentes, si hacemos esto los van a golpear. Y siguiente cuadro, pues efectivamente es este encontronazo entre el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que eso sí yo no había visto, que le había dado ahí un zorrajazo a
un policía que ya estaba sangrando en la nariz. Entonces digo, bueno, cuando la autoridad y los visitadores están ya en esta confrontación, nos habla de un clima que se ha descompuesto radicalmente y que yo homologaba mucho con las manifestaciones de los chicos del movimiento Yo Soy 132, imaginativas, con música, eso, como que en otro tema, porque era una cuestión ciudadana muy horizontal. A ver, los organizadores hablaban de 3,000 personas, las autoridades de 1,000, ya sabemos que le quitamos el número que se nos ocurrió, pues más o menos. Pero eso fue una expresión muy ciudadana, muy horizontal, y creo que esto habla de un encono de los policías hacia los manifestantes y, por supuesto, de actitudes que no son de ninguna manera constructivas de estos grupos, por mucha razón que tengan. Y bueno, pues habla de una ciudad muy peligrosa.
Yo creo que además hay una gran diferencia precisamente en la forma en la que la gente sale hoy en día a manifestarse. No básicamente porque salga de entrada pensando en que va a agredir, a violentar o a romper o a atentar contra cuestiones físicas o materiales, sino porque ya sale con miedo. Ya sale de entrada sabiendo que en algún momento va a venir la policía y se les va a venir encima. Entonces, cuando uno está a la defensiva, evidentemente la más mínima cosa te hace reaccionar pues de manera muy explosiva. Si les parece, vamos a escuchar a Darío Ramírez, director de Artículo 19, y a Daniel Gershenson, presidente de Al Consumidor, y a Larbo, ambas asociaciones civiles, en la entrevista que sostuvieron precisamente en el espacio de Aristegui en CNN respecto a lo sucedido en esta marcha del pasado 22 de abril.
Sí, bueno, primero, una vez más, reconocer que la Ciudad de México se ha vuelto un lugar peligroso para manifestarse, para tomar las calles, para tomar el espacio público. Hoy estuvimos en las calles, estuvimos en la calle Reforma, después otro contingente se fue a las instalaciones de la televisora Televisa y ahí fueron encapsulados, y hasta ahorita tenemos un registro de 8 personas manifestantes agredidos por la policía, ¿no? Agredidos con los escudos de la policía, y 7 personas detenidas.
Bueno, creo que la participación de no solamente los activistas, sino de los usuarios y usuarias de Internet ha sido muy, muy importante, ha sido muy relevante, porque este es un tema que se levantó en redes sociales. Creo que la gente salió a la calle pues para defender lo que hoy por hoy es el único espacio que queda, el foro que nos permite pues vincularnos para muchos, muchos temas, pero sobre todo para cuestiones que tienen que ver con ciudadanía, con el reforzamiento de derechos humanos, con la garantía de que Internet permanezca neutral, de que la libertad de expresión se siga manifestando en este tipo de plataformas.
Esta iniciativa, por ejemplo, en el artículo 197, fracción sexta, dice, bueno, vamos a bloquear señales, ¿no? Es decir, estamos en un partido de fútbol, si quieres, ni siquiera una concentración política. Vamos a bloquear señales por razones de seguridad pública y seguridad nacional.
A criterio de la autoridad.
A criterio de esa autoridad, que tampoco sabemos, puede ser la Marina, puede ser el Ejército.
¿No dice judicial? No, simplemente dice la autoridad.
El 189, la geolocalización, ¿no? Es decir, que puedan no solo geolocalizarte, sino intervenir sin otra vez ese contrapeso de la orden judicial. Pues me parece que estamos hablando de Siria, ¿no? Estamos hablando de un gobernante como Assad, ahora un gobernante como Enrique Peña Nieto. Yo lo que veo de esta reforma de telecomunicaciones es que no tiene un talante democrático. Lo que buscan es el cerco informativo y el cerco de ideas. Lo están intentando y lo van a seguir intentando, pero creo que claramente, como está esa iniciativa y como sé que hay otros intentos, el objetivo es quitemos esa posibilidad de ese libre flujo de ideas y de información en este país, y lo van a ir intentando lograr ese cerco.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues por eso es precisamente muy importante que la ciudadanía se manifieste y que hagamos hasta lo imposible por evitar este cerco del que habla Darío Ramírez, porque evidentemente pues es una forma de control y es un autoritarismo rampante para tratar de conseguir por medios legaloides, porque a final de cuentas se pasará la ley, pero los mecanismos no fueron realmente los legales para tener ese control absoluto sobre lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer o decir y en dónde nos manifestamos y cómo lo hacemos.
Entiendo que ya bajaron esto, ¿verdad? ¿O no? Todavía no.
Lozano había dicho que en el dictamen lo habían eliminado, pero quienes ya leyeron el dictamen completo, ajá, que es muy largo, son 500 y así pico es, de páginas, entre ellos Irene Levy y Raúl Trejo, han dicho que no, o sea que algunos artículos les dieron una cambiadita por arriba, pero que en realidad sigue lo importante, ¿no? Entonces, hay que decir esto. Ayer hubo una rueda de prensa de Emilio Gamboa.
Una hora de prensa.
Sí, con el subsecretario de la SCT, y ellos dijeron que no tenían intenciones de controlarlo, que lo que querían era controlar a los delincuentes porque ellos usan también la tecnología. Yo decía, bueno, no pueden controlar a los del penal, a los penales que siguen extorsionando desde adentro, pero quieren controlar a los delincuentes, y dijeron que bueno, que lo iban a revisar, pero en realidad en el dictamen sigue y no sabemos cuándo va a presentarse. Se supone que mañana se reunirán. ¿Cuál es la decisión del PRI, ¿no? Que finalmente tiene el control, hay que decir.
Sí, claro. Pero es que a final de cuentas, con el discurso de por la seguridad nacional, tu seguridad, para controlar el crimen organizado, para combatir a los narcotraficantes, nos han pasado por encima de la peor manera en esto y en muchas otras cosas más, ¿no?
Hoy mismo Carmen Aristegui presentaba hacia las 8 de la mañana esta legislación de vanguardia en Brasil, que es exactamente las antípodas de esta propuesta, y creo que hay que revisar porque justamente estamos en un momento donde la tensión autoritaria de los gobiernos, incluso más de avanzada, y yo empezaría por Barack Obama, tiene una voz pues en el desierto, que es la de la presidenta Rousseff de Brasil, con una legislación como que es lo que necesita la sociedad, no la brasileña, sino todas las sociedades. Entonces decía Carmen, y yo coincido con ella, son odiosas las comparaciones, pero ¿cómo no vamos a compararnos si todas las sociedades en este momento estamos en este tema y nosotros lo estamos haciendo tan mal?
La verdad, estoy completamente de acuerdo, y además sí creo que es muy importante, porque aún en el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos, después de todo el escándalo por el espionaje y por el control, digamos, de cómo se estaba interviniendo las distintas compañías de telecomunicaciones para poder, digamos, tener acceso a la información personal, el propio Barack Obama y su gobierno le han bajado, sí, y han tenido que hacer una serie de declaraciones diciendo no, no es lo correcto, realmente no es por donde tenemos que proceder, hay que hacer ajustes. Siguen con el discurso de la seguridad nacional y los ajustes sobre aquellas cosas en las cuales sí es necesario intervenir y vigilar y monitorear, pero le bajaron muchísimo ese discurso con el que originalmente salieron a la defensa de sus propias acciones. Y aquí
no, y además el Poder Judicial en el caso norteamericano ha estado acotando esto y ha estado diciendo cosas que son ilegales y lo ha estado marcando, y hay todo un debate hasta la Suprema Corte sobre estos asuntos, sobre los límites y demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, y aquí pues evidentemente
ajá, felicidad. ¿Quién nos va a venir a acotar? ¿Quién le va a venir a acotar el poder al gobierno que, pues, tan fácil como que está haciendo la propuesta de una legislación que sabe que puede pasar porque puede mayoritear, pero que de entrada contraviene los artículos constitucionales que hicieron la primera reforma, que se supone que esto tendría que, digamos, llevar el caminito sobre cómo ejecutarla, y lo está diciendo, el camino es exactamente lo opuesto al que habíamos planteado inicialmente, y ahora ¿quién podrá defendernos?
Ayer una de las partes que no habla sobre el tema del internet, pero una de las partes de la conferencia de prensa, no sé si la llegaron a escuchar, habla del IFETEL, ¿no? Cuando le preguntan sobre el IFETEL y las atribuciones, y dice, bueno, es que hay quien quiere que el gobierno no se meta, pero nosotros tenemos que participar. Y Irene Levy, que estuvo con Aristegui después, decía, pues entonces, ¿para qué creaste el IFETEL? ¿Para qué creas un órgano autónomo? Le das facultades, y luego dices, no, pero siempre no quiero, déjenme a mí, ¿no? O sea, esa es la idea, y me parece que es muy del PRI. O sea, yo insisto, y ya sé que de pronto me veo muy antiprista, pero es el PRI. Ayer platicaba con un querido exalumno, Martín Hernández, ambos egresados de la misma institución, decía, si algo nos enseñaron es a conocer muy bien al PRI, entonces, sí, es el PRI. Yo creo que es eso, ¿no?
Es la vieja guardia, son los viejos modos, son las formas de operación de el poder en 70 años, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia.
Gracias, Clau.
Gracias, Ana.
Gracias, Clau.
Gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias a Vicky por la conducción y la operación técnica del programa el día de hoy. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo mañana.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.